Hoy la vi hablando con las flores del parque, llorando porque vi un pájaro morir. Ella está completamente loca. Ella está preocupada por lo de la Amazona, revelada con toda la sociedad. Ya lo ves, completamente loca, sí. Dice que no entiende la señal de prohibido, que la va a cambiar por partecilla. Ella está completamente loca, sí, y por su manera de pensar le llama loca. Que me llame loca a mí también mucho mejor, y le gritaré que no quiero ser como ellos. Yeah, yeah. La gente que piensa que ya está completamente loca. Que está bien a mi lado, dice que le gusta así como soy. Ella está completamente loca, me gusta más si sale de mi mano a pasearse, ver cielo abierto que abierto el cielo. Ya está completamente loca, sí. Aquel que me gusta su manera de verlo, porque piensa lo mismo que tiene.
Controlar el móvil, la ropa que viste, sus salidas y sus comentarios en las redes sociales. Amenazarla, insultarla, insistir en mantener una conversación aun sabiendas de que la relación ya no existe. Estas son solo algunas formas de violencia a las que cada día se enfrentan más adolescentes y chicas jóvenes en momentos en los que empiezan a acercarse al amor sin saber que estos comportamientos nada tienen que ver con él. Según los datos de la Fundación ANAR, de ayuda a niños y adolescentes en riesgo, las llamadas de chicas jóvenes que sufren violencia machista se han multiplicado por 10. El año pasado, esas llamadas se incrementaron un 34%. En Andalucía, actualmente, hay más de 100 chicas que cuentan con una medida especial para protegerse de sus agresores, esos mismos que ellas entendían como su primer amor. En Málaga, en lo que va de año, 76 jóvenes se han armado de valor y han plantado cara al maltrato. Han dicho basta y han denunciado a sus agresores. No es tarea fácil, hace falta mucho valor para esto. Estos preocupantes datos son solo una pincelada de la situación actual en la que se encuentran miles de mujeres en todo el mundo. Por eso, hoy, como cada 25 de noviembre, nos toca otra vez salir a la calle, decir basta y pedir más medidas que impidan que esos maltratadores nos machaquen y nos maten por el simple hecho de ser mujeres. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este programa especial contra la violencia de género. En esta ocasión hemos querido centrar el espacio en las preocupantes cifras que nos alertan de un aumento de la violencia de género entre las parejas más jóvenes. Con los datos encima de la mesa, vamos a hacer un análisis y para ello contamos con una completa mesa de tertulianas y tertulianos en la que nos acompaña Maite Cantudo, trabajadora social del Ayuntamiento. Hola, Maite.
Hola, buenas tardes.
Antonia Pineda, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Casares.
Hola, buenas tardes.
Alexia Gavira, estudiante de Comunicación Audiovisual.
Buenas.
Y Ángel González, periodista y compañero de Radio Casares.
Muy buenas tardes.
Se incorporará también Paqui Ruiz, la presidenta de la Asociación de Mujeres de Casares. Y al otro hilo del teléfono tenemos a Alba Rodríguez, estudiante de Magisterio, y a Alejandro, estudiante de Periodismo, que se incorporarán en unos momentos. Bueno, vemos que los datos son preocupantes los que tenemos este año, ¿no?
La verdad es que sí, cada año seguimos con la misma canción, pero es que no podemos parar de reivindicar estos datos, que están muy lejos de erradicar esta violencia.
Y el mayor problema es que se da cada vez en más temprana edad, en los adolescentes, que parecía que era algo y se está convirtiendo como en una enfermedad del siglo XXI, que la violencia esté cada vez más enmarcada dentro y encima con más inri dentro de los jóvenes.
parece que comportamientos que parecía que ya se habían superado están resurgiendo, y sobre todo eso en parejas jóvenes, ¿no?
Además tenemos las redes sociales, que ayudan mucho a estos casos, y bueno, pues sí, cada vez se va dando en más jóvenes, y esto pues...
Esto que dice ella de las redes sociales yo considero que es muy importante, porque es como que le da una herramienta más al maltratador para poder seguir haciendo lo que hacía antes, ¿no? Y este control que tú mentabas también en este preámbulo que has hecho, el control a través de las redes sociales pues le da una herramienta estupenda para seguir controlando a la víctima.
Sí que hay que decir una cosa, que es que el tema de las denuncias, del aumento de las denuncias, según algunas personas que llevan este tipo de temas, resulta que igual, siendo positivos en el tema, no es que haya más denuncias, no es que haya más acoso, no que es que haya más problemas de este tipo de violencia de género, sino que hay chicas que van denunciando más o más
conscientes. Están ganando más de valor.
Exactamente.
Eso es también una manera positiva
segura,
de verlo, ¿no?
Yo estoy segura que cuando nuestras abuelas o nuestras madres, seguro que estas conductas eran más acentuadas. Pero también hablamos de sociedades avanzadas, y viendo los datos, pues dices tú, ¿avanzada de qué? Claro. ¿Para quién?
Pero quizás sí pueda ser eso, ¿no? Que las chicas se arman de valor y deciden determinar.
También es verdad que contamos con más herramientas. Antes no teníamos una ley que nos protegiera. Se veía como algo natural que el hombre con el que tú tenías una relación llevara la rienda de esa relación. Y en esa rienda iba también el control de la mujer. Hasta no hace tanto necesitábamos el permiso de nuestros padres o nuestras parejas para tener una cartilla del banco. O para poder acceder a un trabajo. Hemos conseguido mucho, pero nos creemos que con eso ya está todo eso, y no, siguen muriendo muchas mujeres a manos de hombres. Y hombres a manos de hombres porque ahora mantienen una relación con esa pareja, o porque son hijos de sus parejas. Estos son también víctimas de la violencia de género, no podemos olvidarlo.
Sí,
que dan unos datos que no son ciertos.
Ha salido se está preparando una nueva ley, comentábamos hace unos días, en los que se va a ampliar lo que es la violencia de género a otro tipo de
Andalucía. Ya eso lo hace Feminicidio. La página esta de Feminicidio, que ya hicimos aquí un programa especial también con ellos, el año pasado. Ellos contemplan muchos más tipos de violencia de género o víctimas. Por ejemplo, por robos, por el hecho de ser mujer, hay muchas mujeres que mueren en los robos, pero las roban a ellas porque son mujeres, o porque son prostitutas, o a la nueva pareja de esa persona también, o a su hijo, simplemente por el hecho de hacerle daño a esa madre. Y ellas, aunque los niños luego no mueran, también son víctimas de esta violencia, ¿no?
Hace unos días conocíamos un caso de una persona que ha matado creo que era la madre y los dos niños, ¿no?
Y luego también las víctimas que quedan...
Huérfanas, claro.
Huérfanas.
Y desprotegidas.
Que también son víctimas.
También son víctimas de la violencia de género, que no la contabilizan las estadísticas nacionales, ¿no?
¿Y cómo afectan esa violencia al comportamiento futuro de esas personas, tanto de chicos de la...
Futuro y claro. En su vida ya han matado a su madre. Es que no es cualquier cosa, ¿sabes? Y son las víctimas olvidadas, ¿no? Porque sale en las noticias, muerta una mujer por violencia, muchas veces dicen hasta pasional. Y
sí, eso
distorsionamos toda la vida de esta persona, es toda una vida, y es la vida de sus familiares, que es un vacío muy grande el que se queda ahí.
Son familias destrozadas por completo.
Claro. Y luego lo que hablamos también de las medidas que no son suficientes. Juani, la última víctima esta que mataron a Chazo, tenía una orden de alejamiento y además acompañamiento policial, que no estamos hablando cómo
justo,
se ha podido acercar.
Justo días antes había salido de esas citas del acompañamiento policial, entonces vemos que esas medidas realmente no sabemos qué pasa, pero eficaces no son, porque siguen muriendo mujeres.
No son eficaces ni son las necesarias. Son mucho menor a las medidas que...
Se nos incorpora la tertulia Alba, la tenemos al teléfono. Hola, Alba.
Hola, buenos días.
No sé si nos estás escuchando, estamos analizando esa situación a la que tenemos que enfrentarnos las mujeres.
Sí, algo me ha introducido, vamos, algo he escuchado ahora mismo.
¿Cómo se ve esta situación desde las chicas más jóvenes? Cuéntanos un poco tu visión.
Yo lo que pienso que también es un poco cosa de desinformación y de miedo. Porque, a ver, ya no es solo un acoso que vive día a día, sino que también, a ver, no me refiero a una persona, sino que ya también te atacan desde todos lados. Al ser joven, las jóvenes tienen también más como más accesos a las tecnologías, y a partir de ahí como que ya nos atacan más.
Exactamente, esas nuevas tecnologías de las que hablábamos antes, que se han convertido en una herramienta de control también, ¿no?
Sí.
Ya hablamos de los perfiles falsos, de...
O de publicar fotos tuyas comprometidas o mensajes tuyos. Es que te abre un abanico de posibilidades que... Y la gente más mayor, que a lo mejor no estamos tan relacionados con... O los padres de estos jóvenes, no llegan a alcanzar el daño que pueden hacer a través de estas redes.
Tenemos también en nuestra mesa a Paqui Ruiz, la presidenta de la Asociación de Mujeres. ¿Cómo se ve esta tendencia que se está reproduciendo entre los jóvenes?
Pues yo creo lo que dice Alba es cierto, de que ahora las nuevas tecnologías es también un arma que más bien, bueno, está muy bien, está todo, pero al mismo tiempo sobre el tema de violencia de género creo que la están usando precisamente para contribuir a más violencia y a querer tener más dominada a la otra persona. Entonces, yo creo que ahí la juventud tiene que tener mucho cuidado con eso, porque, como he dicho esta mañana en lo que he leído en el manifiesto, creo que hay que tener, tú sabes, que la juventud tiene que estar muy muy pendiente de esos temas, porque es tan sutil a lo mejor en la forma como te empiezan a controlar los jóvenes, que yo creo que es que ni ellos mismos, yo ahora mismo pienso, porque a lo mejor un niño con 14 años, un muchacho, vamos a hablar, un muchachito de 14, 15 años, no se da cuenta de la forma en que empieza a dominar a la otra persona, y la otra persona tampoco se está da cuenta de que está siendo dominada. Entonces, esto es, yo por lo menos lo veo un poquito complicado. Hay que tener mucha vista y desde el principio, desde la edad temprana de niñas y niños, tienen que estar muy pendientes de esos temas y no dejarse dominar por...
Podríamos decir que casi no se dan cuenta de que estamos hablando de un problema de posesión.
Exactamente.
Porque prácticamente es todo
posesión.
Eso es lo que yo veo desde fuera, que porque, y además este tema de la juventud ahora está mucho, ya te digo, será precisamente por las nuevas tecnologías, porque ya parece que estábamos, que la juventud lo tenía un poquito más superado todo esto. Sin embargo, estamos viendo de que hemos vuelto atrás. Estamos retrocediendo.
No, pues ya, el simple hecho de que te miren el móvil, de...
Bueno, mira, de controlarte ahí, nada más que, por ejemplo, en el WhatsApp. ¿Qué haces conectado a las 4 de la tarde? Hora. Es que... ¿Cuántos jóvenes hoy en día se han quitado las desconexiones de WhatsApp? Que será la última de desconectar para que
su pareja
para evitar ese control. Pero lo hacen de una forma, no porque me esté controlando, que me está es un acoso, sino lo voy a quitar para que no me controle.
Claro, pero ahí ya
no son conscientes de
todo esto. Al final está fundamentado en la idea de amor que tenemos, de amor romántico.
Sí.
Mientras más pendiente está de mí, más me quiere.
Claro,
y ya es, si no me das las contraseñas de tu Facebook, de tus perfiles, es que no me quieres, porque no confías en mí, entonces es que me estás engañando. Y llega un momento que ya te ves tan acorralada en tal laberinto que es que dices, bueno, es que tienes razón.
Pero es que a partir de ahí es cuando ya hay que empezar a tomar medidas y decir, hasta aquí he llegado y ya está.
Y no
da
de pie jamás.
Claro. Pero como...
pero es lo que... Por eso,
y cala tanto el mensaje de amor romántico.
Claro, cuando te viene, cuando vienes a abrir los ojos. Los ojos. Entonces ya estás en este círculo vicioso que te
que
tiene
es muy complicado,
que
salir,
es muy complicado,
claro,
salir, porque si tú quieres a esa pelos, persona, que es lo que volvemos al amor romántico, tú quieres a esa persona es tu príncipe azul, pues entonces claro, pues te aguantas con que te controle el móvil, te aguantas, y cuando viene a pasar X tiempo, pues está totalmente, ya eres totalmente nula.
Claro, hay una escalera que no empieza con un bofetón o con un grito, ni nada, claro,
sutil.
Empieza con sutil, claro. Ponte una foto de perfil conmigo, si no te la pones es porque no quieres,
el perfil de WhatsApp,
es que eres el nombre de los dos, o es que eres tan guapa que además te vistes de esta manera y todo el mundo te está mirando y yo me siento mal, no te dice quítate esta ropa, pero te está diciendo de alguna manera.
Lo que estabas diciendo tú, Marta, de ponte la foto de perfil conmigo, si no, no me quiere.
Claro, ¿qué pasa? Que es que no me quiere, que es que no quieren que sepas que tienen pareja. Ese tipo de comportamientos sutiles, que claro, se van aceptando quizá por desconocimiento, o por amor, o por esa confusión de amor.
Sí, es que yo creo que la palabra amor, la juventud, bueno, todos hemos sido jóvenes, vosotros todos jóvenes, hemos sido jóvenes, y claro, mi novio, en principio mi pareja, el príncipe azul, por Dios, yo como, a ver si me entiende, entonces claro, todo lo que te dice te parece perfecto.
Pero la esencia de amor romántico nunca cambia.
Claro.
Las más jóvenes nos creemos muy modernas porque hacemos esto, hacemos lo otro, pero la base, la esencia sigue estando ahí. Y esa esencia es llevar control. En un principio parece que de los dos, donde nos tenemos que donde está la exclusividad, donde tú eres para mí, yo soy para ti, pero llega un momento en que esta exclusividad ya no es mutua, sino que uno predomina sobre el otro.
Claro.
Y ahí ya sí te da esa posesión y ese control, que es lo que pretende al final el maltratador. ¿Que utiliza diferentes vías? Pues sí, que se está saliendo un poquito del diestro y ya necesita el bofetón, pues ya lo metes. Ya está ahí la intimidación, ya está. Pero en principio lo que pretende es llevar a la víctima siempre por el camino que quiera.
Sí, por el camino de esto, del amor, de que como yo te quiero tanto... pues
el aislamiento también es súper importante. Una de las primeras cosas que empieza a hacer el maltratador es aislar a la víctima. Porque sales con tus amigas, ¿qué pasa? Te avergüenzas de mí. Ya no quieres estar conmigo, siempre están ellas por delante. Lo que pretende siempre es un aislamiento de la familia y de las amistades.
Empieza por una lucha psicológica, vamos a decirlo así, y acaba por una...
Nunca se comienza por un maltrato físico.
Claro, evidentemente.
Claro. El problema que hay de los jóvenes, que esto sí me gustaría decirle, que la escalada de esta violencia es mucho más rápida. ¿Vale?
Claro, que pasa más rápido de lo que es ese control, ¿no?, a lo que puede ser ya violencia física o una violencia psicológica, que no es menos
que
importante.
Muchas veces empieza con una violencia física conjunta, te doy, me das, pero luego llega un momento siempre en que hay uno que predomina sobre el otro.
Que normalmente en la mayoría de los casos es el hombre.
El hombre. También hay hombres que sufren esta violencia, pero el porcentaje
es
muchísimo inferior.
Es muy inferior, sí.
Alba, te tenemos al otro lado del hilo telefónico, pero tú puedes intervenir cuando quieras.
Sí, estoy escuchando. Que yo también pienso que mucha culpa la tiene el tema de las modas. Al igual que la tecnología, ya no es solo violencia de género entre parejas, sino entre dos simples amigos. Cuando se da la moda, por ejemplo, en clase, a lo mejor me voy a meter un poco en el tema del bullying, perdón.
Sí.
Pero a lo mejor cuando un chico y una chica que son amigos, ya simplemente el chico, por ser un chico, no puede ser amigo de una chica, ¿sabes? Y ya como que los compañeros le acosan, y al final la amiga acaba inducida por la moda que hay en clase de acosar al amigo y también acaba cediendo. Entonces pienso que también lo que es el tema moda de yo hago algo, te sigo detrás, también puede influir bastante.
También puede influir en que aumenten los casos, ¿no?, de violencia entre las parejas, ¿no?, jóvenes.
Yo pienso que sí.
También si estamos acostumbrados a vivir en ambientes hostiles donde hay violencia, la violencia de género también se va a normalizar, ¿no? ¿Eso es así?
Es que la violencia solamente es lo que siempre decimos, la violencia engendra violencia. Uh-huh. Eso está claro, y a lo mejor también es lo que estabais hablando antes del tema de los niños que sabe que han tenido problemas sus padres de maltrato y a lo mejor también que han llegado hasta el extremo de matar a su madre. Estos niños, yo creo que estos niños tienen internamente una violencia que puede que luego al cabo de que se van haciendo mayores, pues a lo mejor son personas también dominantes y personas que luego son maltratadores.
Sí, en el modelo. Sí,
claro, pueden extrapolar esos perfiles.
Claro,
¿no?
Exactamente, porque yo creo.
El consumo de sustancias, con todo este tipo de conducta así un poco más delicada, suele pasar eso, hay dos tipos de conducta. O reproduces lo que has estado viviendo o tienes un rechazo total. Y siempre hay jóvenes que se mueven... No hay como un término medio con esa violencia.
Claro, depende del perfil psicológico también de esa persona que pueda tirar hacia ese rechazo por completo o hacia imitar lo que ha estado viendo, claro.
Y yo le pregunto, por ejemplo, a Alexia, a Alba, que son las más jóvenes de este grupo. ¿Vosotras habéis vivido de cerca el caso de alguna amiga, alguna compañera de clase o algo? Y en ese caso... ¿ponéis medio vosotras para que no llegue a más? ¿Le decís, le aconsejáis, os hace caso?
Hombre, claro, cuando tú te empiezas a dar cuenta de algo, pues empiezas a aconsejar, pero ahí está que predomina antes las opiniones de la pareja o de que...
Antes que
los consejos, en esa exclusividad que hablábamos antes de tú para mí, yo para ti, tenemos una relación tan especial que nadie nos entiende.
Claro.
Es que tú no lo conoces a él, tú solo ves, has visto él.
Claro.
Y aquí en un estudio que hay que se llamaba Fuertes como papá, sensibles como mamá, entre interrogaciones, dice que más del 80% de los adolescentes y jóvenes españoles de 14 a 19 años afirman conocer o haber conocido algún acto de violencia entre géneros, entre parejas de su edad. Siempre, y yo decía, jóvenes, siempre hemos visto alguna vez, no me gusta cómo trata.
¿Cómo así? Intenta
te da un tortazo.
Aunque no llegue a la violencia, pero ya ves
el... O un comentario que hace.
O un maltrato psicológico, simplemente, de que se haga grande ante ti.
Yo conocí a una chica joven que me contaba que fumaba, ¿no? Y estaban en una discoteca, ya había salido la ley de tabaco y le dijo a una amiga, vamos a salir a fumar un cigarro. Y le dijo, no, de aquí no te mueves. Y de allí no se movió. Y te estoy hablando de chicas que ahora tienen 25 años. Entonces son conductas que tú dices, ¿cómo puedes llegar con esa edad? Pero cuando estás dentro...
A tenerlo tan asumido, sobre todo.
Cuando estás dentro es algo que no...
Que lo normaliza, yo creo que no...
Y intenta justificarlo.
Claro. Es complicado también tratar de ayudar a esas chicas, yo creo.
Además, como hablaba antes, lo del aislamiento, el grupo de amigos es muy importante, pero un grupo de amigos positivo que no normalice ese tipo de conducta. Luego, lo del tema consejo. Tenemos lo que hemos hablado de la exclusividad, esta persona que está continuamente diciendo, ya echando, como decimos aquí, echando mierda a los amigos. Es que no son de fiar, no te fíes de ellos, que nada más que quieren que nos peleemos. Es que es tan sutil y todo está tan manipulado que es que la persona no consigue tener una visión clara. Siempre se dice que desde fuera se ve todo de manera tan fácil. Cuando estás dentro es mucho más difícil. Por eso es importante también que en los colegios, en todos los colectivos jóvenes, se trabaje estos temas, que sepan cómo pueden actuar en un momento de esto. También la violencia se da en lo privado, pues es que se lo arreglen entre ellos. Todo el mundo intenta como mantenerse al margen, más cuando no hay algo, un indicio tan claro que tú has visto, no es que le ha dado una paliza, o es que... Y para llegar a la paliza ante esta persona, por lo mejor lleva años aguantando un maltrato psicológico.
Claro, que muchas veces es complicado ver dónde está ese límite de qué es maltrato y qué no es maltrato. Yo creo que eso es lo que les cuenta más a las propias chicas que son maltratadas. Porque de fuera se puede ver muy fácil, pero ellas mismas, claro, dicen, pues... Porque luego está la parte de no es que yo te quiero, nadie te va a querer como yo, nadie te va a tratar como yo te trato, ese aislamiento también, ¿no?
Sí.
Además, cuando llega el maltrato físico, ha pasado por un maltrato psicológico que anula a la persona como tal.
Está anulada.
Está anulada.
Pues si os parece, ya que hemos repasado la tertulia, empezamos ya con las entrevistas a las expertas para que nos den su visión.
Perfecto.
Pues que nos ponga Diego un poco de música, descansamos un poquito y seguimos, ¿no?
Venga, avance.
Caminando sin ti, no me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Quiero libre contigo.
Para comenzar con las entrevistas, nos acercamos a la Asociación Feministas en Luchas de Málaga, una entidad abierta a hombres y a mujeres que luchen contra la violencia y contra las desigualdades. Vamos a hablar esta mañana con Mar González, portavoz de esa asociación. Buenas tardes, Mar. Bienvenida a Radio Casares.
Buenas tardes. Muchísimas gracias.
Bueno, en primer lugar, nos gustaría que nos hablaras un poco más sobre Feministas en Lucha en Málaga. Cuéntanos quiénes sois y qué hacéis vosotras para luchar contra la violencia de Málaga. Contra la violencia machista, perdón.
Somos un colectivo mixto. Nos definimos como feministas y de clase, de izquierdas, por supuesto, y anticapitalistas. Tenemos una dinámica de asambleas, de formación interna, externa, y también hacemos cada 25 de cada mes, hacemos la denuncia de un tipo de violencia hacia la mujer, una violencia, una acción pública, ya sean concentraciones, manifestaciones, alguna acción, y más o menos esa es nuestra dinámica.
Mar, ¿cómo podríamos hacer ver a esas chicas que sufren esos comportamientos que tiene su pareja hacia ella cuando controla su móvil, por ejemplo, la ropa que viste o con quién sale? ¿Cómo podríamos hacerles ver que no son comportamientos normales?
Esos comportamientos son detectables y los pueden prevenir si hay una educación de base, una educación feminista, que es lo que echamos en falta, en lo que estamos en falta los colectivos, sobre todo la coeducación. Hay programas de coeducación, miles, pero después no se subvencionan y no se cubren, se quedan en el papel. Y necesitamos que haya tres focos importantes para que estas chicas estén empoderadas y puedan detectar y prevenir estas actitudes. Por un lado, pensamos que sería la institución educativa, ¿no?, que es lo que ya he comentado, los programas de coeducación y de prevención de violencia de género. Por otro lado, sería las familias, que las familias puedan ver un ejemplo de que no hay machismo, de que no haya machismo, para que ellas puedan ver las diferencias, ¿no?, que puedan comprobar que esas actitudes no son las correctas. Y luego también está la prensa, los medios de comunicación, que también influyen muchísimo a las chicas con actitudes machistas. Entonces, lo que consideramos es que una chica debe de ser consciente de que ella tiene que hacer uso de su libertad plenamente, que mientras que haya un respeto que además está establecido entre las parejas, no tiene por qué ser lo normativo, que vean que eso no es normal y que no tiene ningún derecho sobre ellas.
Mar, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tipo de casos llegan a vosotros, a vuestra asociación? Porque no sé si la gente llega a vuestra asociación formando parte, o sea, cuando llega con algún problema y decide asociarse, o ¿qué os llega? ¿Qué os llega a la asociación?
Bueno, en realidad, digamos que no somos un colectivo ahora mismo como de referencia de una persona que tenga una agresión o que sufra machismo y venga a nosotras. Lo que sí es que es verdad que todas estamos sometidas a machismo, todas estamos sometidas a algún tipo de maltrato social, psicológico, laboral. Nosotras, entre nosotras, por supuesto que sufrimos, todas sufrimos el heteropatriarcado, ¿no? Uh-huh. Así que entre nosotras hay algunas compañeras que han podido tener experiencias personales, pero hasta ahora lo que tenemos son gente que ya estamos concienciadas en el feminismo. Lo que necesitamos y a lo que vamos es a que nos conozcan y que podamos también asesorar a toda la población, a todas las personas que sufran de este sistema patriarcal.
¿Qué os parecen las medidas con las que cuentan estas chicas que son maltratadas cuando ponen una denuncia? ¿Crees que son efectivas, que se deberían cambiar?
Por supuesto que deben de cambiarse, porque es muy fácil que desde las instituciones se reclame que haya que denunciar, ¿no? Cuando denuncian estas chicas, al final lo que pasa es que hay de vuelta a más agresión, ¿no?, porque digamos que ya viene con un efecto rebote superior. Entonces consideramos que sí, hay que denunciar, por supuesto, pero necesitas también proteger a esas denunciantes, a esas maltratadas. Entonces hay que, por supuesto, pues cosas como más casas para mujeres maltratadas, que haya una ley de alejamiento, una protección para las órdenes de alejamiento, que sean eficientes y que se cumplan, cosas así consideramos, porque está claro que la denuncia no vale, porque muchas de las asesinadas ya habían denunciado antes.
Claro, porque una vez que se pone la denuncia, ¿qué pasa? Si te dicen llama al 016, denuncia, pero una vez que tú denuncias, ¿qué medida te dan en ese momento? Yo creo que son escasas las que te dan en esos primeros momentos, ¿no?
Sí, en ese momento sobre todo te recomiendan irte a casa de algún familiar. Pero y bueno, es muy duro que te reclamen que tú, que eres la maltratada, que te den el consejo de vete de tu casa, abandona todo y protégete, ¿no?
Es lo que hablamos siempre, es la víctima siempre la que tiene que salir huyendo.
Sí, sí, en todos los casos.
Todos los casos de violencia, no solo en violencia de género.
Sí, efectivamente, como en el bullying también a los chicos le dicen, bueno, pues cámbiate de colegio.
Efectivamente, claro, vete tú, ¿no?
El maltratador sí, al final no sufre los efectos de...
Claro, entonces quizá las medidas deberían ir un poco ahí a esos primeros momentos, ¿no? Que es cuando más se necesita la ayuda.
Claro, una atención temprana, digamos. Hace falta que en ese momento... Primero, es muy difícil que una persona tome la iniciativa de denunciar. Es muy complicado. No es tan sencillo ir a denunciar a tu pareja o cualquier tipo de agresión, porque muchas veces puede haber algún, por lo que comentaba antes, alguna reprimenda. Entonces, lo primordial es que haya una atención temprana reglada, subvencionada, porque no, pues también eso es un factor, ¿no? Una obrera tiene a veces menos posibilidades de yo qué sé, pues de irse de alquiler a otro sitio o de pagarse un hotel durante un tiempo. Entonces también digamos que hay una doble exclusión, un doble machismo, que es el maltrato del machista físico, psicológico, y luego aparte está el maltrato de la institución.
Exactamente, que nos vemos desprotegidas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pues Mar González, portavoz de la Asociación Feministas en Lucha, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial.
Muchísimas gracias a vosotros por darme voz. Y nada, os recomiendo que quien quiera conocernos, estamos en todas las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y os esperamos a todas y a todos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Pasado el tiempo de admiración, de respeto en cada mirada, limada al roce de vivir como un guanto de pomada y se cuenta que se fue el humor. Cada beso una bofetada, ya no me quiere, somos yo, no hay contrapeso a esta balanza.
Seguimos en este programa especial centrado en la lucha contra la violencia de género. Nos vamos ahora hasta la Asociación Movimiento Democrático de Mujeres para hablar con su portavoz en Andalucía, Aurora Vargas. Buenos días, Aurora. Bienvenida a Radio Casares.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién es hoy el Movimiento Democrático de Mujeres?
El Movimiento Democrático de Mujeres es una asociación que está constituida a nivel de todo el Estado español. Y bueno, nosotras tratamos de retomar ese movimiento democrático de mujeres que se inició en los años 60 y en los años, bueno, finales de los 60 y principios de los 70. Nosotras trabajamos en redes fundamentalmente y estamos metidas pues en todos los espacios que tengan que ver con la lucha, que tengan que ver con la emancipación y que tengan que ver con los problemas específicos que tienen las mujeres. Somos nosotras.
Aurora, esta mañana hemos puesto sobre la mesa unos datos que a priori dan bastante miedo y es un aumento de las denuncias, sobre todo entre las chicas jóvenes. Y nos planteamos la cuestión de que ¿han aumentado los casos o es que las chicas están más empoderadas y denuncian más?
Pues nosotros pensamos que las dos cosas, que denuncian más, pero también aún han aumentado los casos. La violencia entre la juventud y los adolescentes tiene unas características muy específicas, no es lo mismo. La violencia que se da entre las mujeres es más adulta que entre los jóvenes y los adolescentes. La violencia entre los jóvenes se inicia muy pronto en la relación, es una violencia muy agresiva, es física, es pública, es ambiental también, o sea, se ve en la calle, hay muchísima violencia sexual, está muy sometida, es muy difícil que las chicas denuncien. Por eso quizás nos pueda dar un poco de no ánimo, sino bueno, alegría, o nos pueda satisfacer un poco en que empiece a denunciarse este tipo de cosas, porque la violencia sexual específica en la juventud se da, por ejemplo, un falso consentimiento entre las relaciones sexuales, que es un, no sé, como una prueba de amor, si no lo hace es porque no me quiere. Existe, que no se dan, por ejemplo, en otros casos de las mujeres más adultas, hay una violación por confianza, por ejemplo. Si no estoy preparada porque soy muy joven o por lo que sea, no tengo deseo, el problema es porque lo tengo yo. Están muy influenciadas también por el grupo, estas cosas que se están poniendo ahora mucho de moda, lo que se graban y que está destinado también a generar la mala reputación en las chicas, está muy condicionada. Entonces, por eso contribuye mucho a que las niñas y a que las chiquillas pues no se atrevan a dar ese paso, aparte de la madurez que puede tener una muchacha de 13, 14, 15 años o incluso más, pues no se da en la madurez que pueda tener pues una mujer de más edad. O sea, de las posibles causas, bueno, las cosas como siempre le echamos la culpa a la educación, pero que en este caso es verdad, la educación que se da tanto en la academia como la educación vicaria, la de la familia, siempre hay algo de eso. Se trabaja muy poco la educación afectiva normalmente, entonces eso, hay problemas que individualmente no son capaces de afrontar, no son capaces de dar ese paso, aparte de la referencia que se tienen con los prototipos, que el comportamiento también lo determinan los prototipos generales, no lo determinan el comportamiento cotidiano que tú lo ves en tus mayores, además de un proceso de victimización también que se da dentro de la propia juventud. El proceso ese de victimización, que en la juventud es muy acusado, impide que seamos capaces de saber cuántos casos hay exactamente, que hay un aumento de las denuncias, puede deberse perfectamente a una relación directa en el aumento del número de casos, porque la sociedad es muy violenta, pero también puede darse perfectamente porque hay un ambiente que anima eso un poco.
Aurora, hola, soy Maite.
Hola, Maite, ¿qué tal?
Mira, quería comentarte, aquí en Casal llevamos toda la semana trabajando este tema, y el lunes comenzamos con una charla para la familia, como un taller donde hablábamos sobre violencias de género. Y resulta muy curioso porque parece que todo lo tiene que hacer la familia, pero es que un pilar es fundamental, ¿no? Y la verdad que es que siempre pensamos que a mi hija o a mi familia no le va a pasar, y hubo 5 madres solamente. Entonces, viendo lo alarmante que son los datos y la poca asistencia y la poca participación que tenemos por parte de la familia, desmotiva un poco, ¿no? Es un poco como, te quedas como diciendo, si este pilar tan fundamental no se interesa por sus propios menores o no se preocupa por lo menos en tener la información sobre las herramientas o las cosas que puede estar pendientes para prevenir este tipo de maltrato. No sé, ¿cuál sería la herramienta o la forma de conseguir involucrar a este pilar tan importante?
es que muchas veces no se detecta, y no es solamente la familia, porque ya sabe, pues en la adolescente es normal, se da mucho, ella, la niña y los niños, pues tienden a hacer su vida en grupo ya fuera de la familia, y las familias muchas veces no saben qué es lo que pasa. Dentro de esa violencia hay un papel fundamental que tiene los médicos, la salud. Dentro del falso consentimiento ese del que yo hablaba, muchas veces las chiquillas cuando van, pues hay enfermedades de transmisión sexual, pues infecciones de orina, y porque los niños se niegan a ponerse condones. Y muchas veces no estoy hablando de negligencia, ni muchísimo menos. Pero hay cosas que los médicos deben darse cuenta de por qué es, y porque esto viene de por ahí. Entonces, pues quizá la comunidad debería estar pues, un poquito, no sé cómo decirlo, en mi tierra se dice un poquito más compincha, que si tú detectas algún caso de esto, pues deberían comunicárselo a los padres. Pues muchas veces los padres no tienen forma de saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo van a intervenir los padres tampoco si no lo saben? Los padres y las madres, vamos, la familia. Y más cuando el modelo de conducta de las adolescentes no es el modelo de conducta de la familia, sino los estereotipos estos que hay, las referencias que hay, el amor romántico, bueno, lo que se lleva, el cuento de la princesa, los chiquillos que están tienen una referencia hipersexualizada, se aleja mucho de la cotidianidad. Entonces es complicado detectar lo que origina esos comportamientos. Entonces, los mecanismos que se tendrían que poner en marcha para eso, tiene que hacerlo el conjunto de la comunidad, donde se mueven los niños, en la casa, en la calle, en el colegio, cuando van al médico. Tendría que haber un poco entre todos, pues irnos dando cuenta, hilando un poco qué pasa.
Claro,
y
vemos
aparte
que...
de darle las charlas de todos los días, que bueno, que parte de eso, de la educación emocional, que carece muchísimo, que es una cuestión académica también, que nos debe preocupar a todos.
Claro, Aurora, vemos que es una lucha en la que deben estar involucrados todos los factores de la sociedad, ¿verdad?
Todos los factores, claro.
Pues Aurora Vargas, portavoz en Andalucía del Movimiento Democrático de Mujeres, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
A vosotras. Buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cuando sientes frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano. Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas.
Seguimos en este programa especial dedicado a la lucha contra la violencia de género y saludamos ahora a Ana Jesús Andrade, psicóloga del Centro Municipal de la Mujer de Estepona. Buenas tardes, Ana, bienvenida a Radio Casares.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar nos gustaría conocer un poco mejor. Cuéntanos, ¿quiénes sois y qué hacéis?
Bueno, yo trabajo para el Centro Municipal de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Estepona. Es un centro donde nos dedicamos a atender a mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, desde hace 20 años, el Ayuntamiento dispone de un plan municipal de violencia donde tenemos a todos los agentes que intervienen en el municipio en temas de violencia y, afortunadamente, en cuanto al sector mío, que es la atención a víctimas, lo tenemos dividido por edades. Entonces, yo trabajo con aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género y mis compañeras, tenemos una psicóloga adscrita a la Delegación de Juventud para todos aquellos adolescentes que están sufriendo este tipo de violencia, y luego tenemos un departamento de psicología infantil donde hay unas psicólogas que trabajan con los chicos y chicas menores que están siendo víctimas directas de violencia de género, de lo que están sufriendo dentro del hogar y también en los institutos, porque sabéis que la violencia es de muchos tipos, no solo la violencia de género. Desafortunadamente tenemos otros tipos de violencia.
Ana Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas.
Nos gustaría saber si nos puedes ofrecer algunos datos. ¿Ha aumentado o se mantiene lo que es los casos de violencia de género? Y, bueno, especialmente este programa, como está dedicado mayormente a los jóvenes, nos gustaría que nos diese si puedes datos en general y datos en cuanto a jóvenes se refiere.
Cuando hablamos de datos, depende de la fuente que escojamos, los datos varían mucho, porque uno de los problemas que tenemos es que resulta que el tema de la violencia es tan sumamente un tema delicado que es muy difícil de obtener unas cifras que sean realmente reales. En criminología llamamos mucho a este tipo de datos cifra negra, porque solo se denuncian entre un 10 y un 15% de los delitos que ocurren realmente entre jóvenes. Es decir, nos encontramos con jóvenes que se agreden entre ellos. Nos encontramos con jóvenes que son agredidos por sus mayores. Y luego nos encontramos con jóvenes que agreden ellos a sus padres y madres. Entonces, claro, estamos hablando de una violencia estructural, porque tanto es de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Entonces, claro, la Fiscalía, si tú vas a Fiscalía, te da unos datos. Si tú coges el Observatorio de la Violencia, te da otros datos. Si tú vas al Ministerio con realmente sentencias firmes, tienes otro. Por lo tanto, la verdad, es muy triste decirlo, pero no tenemos una estadística real. Sí que es cierto que ha aumentado el número de denuncias. Entonces, mi reflexión es, ¿ha aumentado el número de denuncias porque hay más casos de violencia entre jóvenes o ha aumentado el número de denuncias porque los jóvenes, afortunadamente, cada vez son más conocedores de estos servicios y acuden a ellos? Porque ahora hace muy pocos meses que tenemos ya un teléfono donde un joven ya no tiene que ir a la policía ni pedir a un mayor que le acompañe, ni porque lo pueden hacer ellos directamente. Entonces, claro, este tipo de accesibilidad a lugares donde puedan ser escuchados y no juzgados también facilita que el joven o la joven pueda contar lo que le está sucediendo. Entonces, es que es un cúmulo de todo.
Vamos siendo ya más conscientes, o van siendo los jóvenes más conscientes, ¿no?, de en cuanto a denunciar esos casos de violencia de género.
Claro, ¿sabes lo que ocurre? Que yo siempre digo que la juventud de hoy en día es la juventud más informada de todas, porque el acceso que tienen a los más medias, lo que es el acceso a Internet, todo chico tiene un móvil, la televisión, afortunadamente, cada vez son más los programas informativos. Entonces, la información, incluso si me apuras, es casi excesiva, porque ellos tienen información a unos niveles que no lo hubiéramos imaginado nunca nuestra generación, ¿no? Pero el hecho de que estés más informados no quiere decir que estén más sensibilizados, y te lo voy a aclarar el término. Resulta que tú le preguntas a un chico joven, a una chica joven entre 12 y 14 años, si ellos creen o ellas creen que chicos y chicas tienen los mismos derechos y las mismas igualdades, entonces dan por hecho que la igualdad existe. ¿Por qué? Porque se han educado bajo la creencia de que chicos y chicas son iguales. Entonces tienen muy asumidos que son iguales y no están equivocados. Es decir, legalmente es verdad que ellos han nacido ya en una sociedad donde hombres y mujeres tenemos absolutamente las mismas leyes, las mismas oportunidades y las mismas obligaciones y responsabilidades. Pero una cosa es la igualdad legal y otra la igualdad real. La realidad es muy distinta. Entonces, eso es lo que ellos todavía a esas edades no son conscientes de ello. Entonces, piensa que no, que si a mí, por ejemplo, en una relación de noviazgo, el chico intenta agredirme y yo me defiendo, le doy una patada, pues yo soy tan agresora como él, porque él me ha maltratado, pero yo también. No entiende que eso es una respuesta defensiva a un ataque. Ellas se sienten tan maltratadoras como ellos. Entonces todavía queda mucho que trabajar.
Claro. La educación vemos que debe comenzar en la familia, ¿no, Ana Jesús?
Por supuestísimo. Por supuestísimo, el primer agente socializador, educador en valores es la familia, el colegio, el instituto, lo que hace es formar conocimientos y aprendizajes a otros niveles y a otras estructuras. La familia siempre es la base, siempre, siempre. Desgraciadamente, el mayor porcentaje de niños y niñas violentas son niños y niñas que lo han vivido en su familia de origen, porque aprendemos por imitación de nuestros modelos más primarios y más cercanos, que son nuestros padres, nuestras madres. Después vamos al colegio y sí que a unas determinadas edades como la adolescencia yo me puedo unir, me puedo identificar con grupos más o menos que estén de acorde a mis ideas, a mis identidades, y puedo formar parte de una serie de tribus urbanas donde la violencia esté más normalizada. Pero la base viene de casa, de lo que yo he aprendido, de cómo papá trata a mamá, de cómo mamá trata a papá, de cómo el abuelo, la abuela, mi tío, mis primos, por supuesto. La familia primaria, las estructuras y los modelos de aprendizaje son los más cercanos y es la familia.
Ana Jesús, para terminar, nos gustaría que nos recordaras ese teléfono del que hablas al que pueden llamar los menores que sean víctimas de esta violencia machista.
Bueno, vamos a ver. En principio, dependiendo de dónde estemos, de dónde, porque claro, resulta que la Fiscalía de Menores es quien siempre se ha acudido y quien siempre ha tratado de que tengan acceso a ese tipo de información, ¿no? Pero afortunadamente estos teléfonos que ayudan mucho, porque yo les recomiendo, antes de darte el teléfono, les recomiendo a los chicos y chicas y sobre todo a los padres, que todos tienes un móvil, que bajen un programa que se llama Detectamor. Detectamor es una aplicación gratuita que tú la bajas y ahí les van a dar información, sobre todo a los jóvenes, porque es además está montado muy sutilmente con unas estructuras para que vayan haciendo preguntas sobre los celos, sobre las parejas. Entonces el app pone Detectamor y le sale lo que es el programa, y ahí ellos van a poder, incluso jugando, averiguar si sus relaciones con parejas son tóxicas o son basadas en el maltrato. Entonces, el teléfono del que os hablo, para los jóvenes, para las chicas de violencia de género, es el mismo que para las mujeres, que es el 900-200-999 o el 016. Pero para lo que es información sexual es el 901-406-969. Pero como son muchos dígitos, yo siempre digo el 016, que ese es el más fácil. Hay que llamen al 016, que es un teléfono que se queda porque son dos dígitos, 16, entonces el 016 es un teléfono de maltrato. Y ahí va a decir, pues mira, soy joven, tengo tal edad, pues mira, voy a pasar con el de información a jóvenes, porque la comunidad andaluza tiene uno, la nacional tiene otro. Entonces el 016 para mí es el referente nacional, y a partir de ahí te van a derivar. Si has sido víctima de abuso sexual, te van a poner con el de información sexual. Si eres un menor, te van a poner con el de adolescente o con el defensor del menor, y ahí te van a ir canalizando, porque el 016 es muy fácil de aprender, y así saben que de ahí le van a derivar a todos los demás teléfonos gratuitos, y dependiendo del problema que tienes, 24 horas, 365 días al año.
Pues muchísimas gracias, Ana Jesús, por habernos acercado toda esa información.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa.
Gracias a vosotros y a vosotras. Que tengáis buen día. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Y ahora, antes de terminar, nos acercamos a otra de esas asociaciones que luchan cada día contra la violencia machista. En esta ocasión nos centramos en la plataforma Violencia Cero. Hablamos con su presidenta, Sagrario Nieto. Buenas tardes, Sagrario.
Buenas tardes.
Háblanos un poco de la plataforma Violencia Cero.
Bueno, pues la plataforma Violencia Cero nació a raíz del asesinato en directo de Ana Orantes en el año 97, que fue un poco el punto de inflexión en el que este problema salió del ámbito privado hacia el público, y desde entonces pues llevamos una trayectoria sobre todo centrado como objetivo en la denuncia, la sensibilización, la formación y la atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Esta plataforma está compuesta por unas 32 entidades, en su mayoría asociaciones de mujeres, pero también otro tipo de colectivos y tres sindicatos, las áreas de igualdad, como son el de UGT, Comisiones Obreras y UCEA.
Hola, Sagrario, soy Paqui.
Hola, ¿qué hay?
Mira, quería preguntarte, desde que vosotras empezaron hasta hoy, ¿qué cambios crees tú que ha habido para mejor o para peor? No lo sé. ¿Tú qué opinas?
Hombre, evidentemente siempre tenemos que poner el punto en positivo. Hay muchísima más sensibilización ante este problema. Antes únicamente se consideraba como un problema de pareja en el cual nadie tenía que meterse ni intervenir, y hoy en día hay mayor sensibilización ciudadana frente a que esto no es un problema de las parejas, sino que es un problema social que nos afecta a todos y a todas, y que todos tenemos que intervenir. Evidentemente, eso es un paso adelante. Quizás el punto negro es que creíamos que con las nuevas generaciones, los chicos y chicas que están viviendo, se supone, en un ambiente de mayor igualdad que la que vivían a lo mejor en otros tiempos, se iba a cambiar el tema y que íbamos a avanzar en la eliminación de las violencias machistas, pero la realidad lo que nos indica es que en este campo, el de las personas más jóvenes, se sigue repitiendo los mismos estereotipos y roles de género, y realmente están apareciendo casos de muy alarmantes de violencia de género ya en las primeras relaciones, incluso con 12 años. Eso es quizás donde tenemos que poner ahora mismo el foco, ¿no? Y bueno, por supuesto, seguir sensibilizando en que esto es un problema que nos afecta a todos, a todas, aunque realmente sean a las mujeres las que terminen asesinadas o sean las que sufrimos las discriminaciones, ¿no?, de género.
Por supuesto, gracias.
Hola, Rosario, soy Maite. Mira, quería preguntarte, ¿qué diferencias hay en el proceso de violencia que sufre una joven o una con respecto a una mujer ya adulta?
Vamos a ver, en el proceso, lo que es el círculo de la violencia es la misma. La forma de actuar del agresor es la misma. Lo que ocurre es que entre las personas jóvenes aparece una herramienta muy potente para ejercer el acoso, las agresiones, las humillaciones, como son las redes sociales. Entonces, quizás en este tipo de redes las mujeres más mayores pues no sufren las violencias desde esa herramienta, ¿no? Sin embargo, las mujeres más jóvenes sí se está viendo potenciada e incrementada por el uso de las redes sociales, que realmente hasta incluso muchas veces los agresores no son conscientes de que, hombre, evidentemente ya por el acoso, la humillación, las vejaciones son objeto, es un delito de malos tratos, ¿no?, pero que incluso llegan a cometer otro tipo de delitos, como puede ser el sexting. Además, muchas jóvenes no saben todavía tampoco que se ven pueden ser acosadas y espiadas por los pederastas a través del grooming, ¿no?, haciéndose pasar por chicos de su edad, y después realmente nos encontramos con situaciones muy complicadas.
Hola, Sagrario. Soy Antonia.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, Antonia.
Una pregunta. ¿Desde los colectivos se están denunciando a este tipo de, al hilo de lo que comentaba de las redes sociales, a este tipo de páginas y demás que fomentan lo que es la violencia y el acoso?
Sí, sí, por supuesto. Tenemos campaña porque, como dije al principio, una de nuestras labores y nuestro objetivo es la denuncia, y cada vez que encontramos este tipo de páginas que enaltecen las violencias machistas y evidentemente actuamos y denunciamos e intentamos que se eliminen, ¿no? Incluso cuando esto pasa también en el ámbito de cuando se utiliza la publicidad sexista, vejatoria hacia las mujeres, por supuesto actuamos. Unas veces con mejores resultados y otras con peores, pero bueno, sí, en la actuación siempre.
Gracias.
A vosotras.
Pues Sagrario Netro, presidenta de la plataforma Violencia Cero, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotras por acercaros a este problema que sigue siendo importante en nuestro país.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y así, con estas reflexiones de Sagrario Nieto, la presidenta de la plataforma Violencia Cero, ponemos punto y final a este programa especial en el que hemos tratado de aportar nuestra visión y nuestros pequeños consejos a esa lucha que tenemos cada día las mujeres y también los hombres contra la violencia de género. Muchísimas gracias, Antonia.
Gracias a ustedes.
Maite.
Gracias a vosotros.
Paqui.
Gracias.
Alexia.
Gracias a vosotros.
Y Ángel y a todo el resto de expertos que han estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Hasta luego.
Un ramo de rosas, ¿crees que bastará? Sonrisas para esconderme. Yo ya nací condenada a sufrir el vacío infinito de un purgatorio.